Hola, soy Claudia Gallegos. Bienvenidos a esta edición número 2 del podcast dedicado a la adolescencia. En esta ocasión hablaremos del tema de niño adolescente. Sé que en la última sesión mencioné que hoy íbamos a hablar de otro tema. Sin embargo, me pareció muy importante redireccionar el enfoque un poco.
¿Cómo vivir la transición? El cambio de niño adolescente.
Tanto ustedes, los adultos, como ellos, los mismos chavos, se hacen esta pregunta. Un tema recurrente en la consulta es que los chavos me dicen: nadie me dijo que se iba a sentir así. Veo que mis papás me ven extraño, como esperando algo de mí o buscando algo, pero no me dicen qué. Veo que estoy cambiando, algo grande está sucediendo, pero nadie me lo explica. De igual forma, también ustedes los papás tienen su lado de la moneda en este cambio. ¿A qué papá que tiene un hijo en sexto de primaria no le han dicho:
uy, ya va a entrar a la secundaria, lo que te espera?
O si están chicos sus hijos y tienen algún altercado o algún problema o un berrinche frente a otros señores o frente a otras personas y ya tiene un hijo adolescente, te dicen: uy, está chiquito, deja que sea adolescente,
ya no verás lo fuerte sino lo tupido.
Y de repente me parece como que la adolescencia parece tomar el mismo efecto que con la llegada del año 2012. Nadie sabe a ciencia cierta lo que va a pasar, pero todos especulan, dan su punto de vista y tienen miedo. Y la realidad es que el único y verdadero gran problema es que no saben lo que la adolescencia es de fondo. Y en su lugar, todos los papás tienen una idea y miedos preconcebidos ante este cambio, que es solo un cambio físico, psicocognitivo, emocional, social, donde, como la palabra lo dice, cambio, o sea, ya no es igual, su hijo está cambiando, donde aún a su pesar está dejando de ser un niño. Y como ante cualquier cambio, pues lo mejor es que podamos hacer para enfrentarlo. Es reacomodarnos, es adaptarnos. Sí, ustedes tienen una ventaja, es que ya saben que esto inevitablemente va a suceder. Lo único que tienen que hacer es romper el miedo y pues comenzar a reaprender lo que la adolescencia significa. ¿Y cuáles de sus creencias ya preconcebidas o por lo que les han dicho, por lo que escucharon, ya están caducas y necesitan evolucionar? ¿Y cuáles no también? Para que ustedes puedan reconstruir un punto de encuentro con su hijo, para saber cómo es ser adolescente para ellos en particular.
Prepararse para este cambio, prepararse para comprender y acompañarlo.
Pero yo les preguntaría, en general, ¿qué tan preparados estamos para el cambio en nuestras vidas? ¿Se adaptan ustedes fácilmente a lo nuevo? Bien dicen que los animales que sobrevivieron a la evolución son los que mejor se adaptaron a los cambios, a su medio ambiente. Se evolucionaron a morir, ¿no? Porque si bien es cierto que los chavos pasan por unas transformaciones espectaculares durante el paso de la niñez a la adolescencia, los padres también deberían pasar por un cambio. Cuando los niños están chiquitos, sus interacciones con el medio ambiente son pasivas. Es decir, los niños nada más se mueven conforme lo que los papás le dicen.
¿A qué hora tienen que comer? ¿A qué hora se tienen que cambiarse? ¿A qué hora van a ir a la escuela? ¿A qué hora se tienen que parar?
Y esto es necesario en esta etapa porque los niños necesitan límite, necesitan estructura, necesitan pues seguridad para poder pasar durante esta etapa de la niñez y saber qué es lo que se espera de ellos. Parte natural de su desarrollo. Sin embargo, con la edad, especialmente cuando los niños entran a la adolescencia, esto cambia. Los niños empiezan a crecer y el control de los padres debe de disminuir. Sus interacciones con el medio ambiente ya no nada más son siguiendo lo que sus papás esperan de ellos, sino también proponiendo lo que ellos quieren.
Su autonomía debe de aumentar.
Y ya no nada más están influenciados por lo que su familia dice, sino también por lo que está afuera. Entonces es por eso que yo pregunto, ¿qué tan listos están para este cambio, donde el control sobre su hijo disminuya? Pues esto será determinante para el tipo de relación y el acercamiento que se les permita. Muchos de los papás llegan al consultorio casi casi pidiendo un exorcismo para su hijo poseído por la adolescencia. Y yo les pregunto, ¿y ustedes qué tanto se han movido? Ellos están en una etapa de desarrollo inevitable
que los lleva al cambio.
¿Ustedes también van a la par de ellos? ¿O quieren que ellos se comporten como si siguieran eternamente teniendo 10 años? Porque eso ya no va a suceder.
Su manera de relacionarse con ellos tiene que cambiar porque ellos están cambiando.
Soy Claudia Gallegos, sígueme a través de www.claudiagallegos.net y iTunes.
Le cercle des poètes disparu, passant la veille sur la troisième chaîne. Elle avait écrit au correcteur sur sa trousse en dents Carpe diem. Je me souviens de celle qui m'avait fait changer de place et apprendre l'humilité, qui à l'élection des délégués de classe aurait fait l'unanimité. Mais c'était la nouvelle qui débarque au beau milieu de l'année scolaire, fatale, parce que ses parents ont dû déménager, quitter leur Finistère natal.
Écrivez-moi à buzon@claudiagallegos.net.
¿Deben los jóvenes aceptar la autoridad de sus padres sin cuestionarla?
¿O tienen los padres la obligación de tratar a sus hijos como iguales o casi iguales cuando llegan a la adolescencia?
¿Deben los jóvenes pasar su tiempo libre, por ejemplo, las tardes del viernes y el sábado, con sus padres en casa o con sus amigos en actividades libres? ¿Es aceptable que los jóvenes inicien la actividad sexual antes del matrimonio? ¿La aceptación de la actividad sexual prematrimonial es diferente para las chavas que para los chavos? Es muy probable que cada uno de ustedes, que me escucha, tenga su propia opinión acerca de las respuestas adecuadas a estas preguntas. Y seguramente, su punto de vista sobre estas preguntas va a ser característico de la gente de su cultura. Y entendiendo como cultura su medio ambiente en el que crecieron, las ideas de sus abuelos, de sus padres, tradiciones familiares y regionales. Sin embargo, cualquiera que sea la opinión que ustedes sostienen sobre estas preguntas, seguramente hay otros que tienen ideas considerablemente diferentes. Las opiniones que cada uno de nosotros tenemos sobre las normas de conductas apropiadas varían mucho para los adolescentes. Cada cultura, es decir, cada familia, se caracteriza porque tiene sus propias creencias culturales. ¿Qué es una creencia cultural?
Son las normas que nos dictan lo correcto y lo incorrecto para las conductas.
Y esta va a ser la base para poder responder las preguntas que les hice anteriormente. Dependiendo de dónde ustedes vengan, tendrá su opinión. Pero ¿por qué estas creencias de nuestro lugar de origen, de la cultura de donde vivimos, son importantes para tener una comprensión plena del desarrollo
de nuestro adolescente, de su adolescente, de los adolescentes en general?
Porque las reglas, las responsabilidades que los padres imponen sobre los adolescentes, lo que se enseña en las escuelas, hasta la forma en cómo los maestros o los directores dirigen las escuelas, se basan en estas creencias culturales de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Un ejemplo de esto es, si para una escuela es incorrecto que un alumno dé su opinión acerca de que está inconforme con la tarea que el maestro está dejando porque es aburrida, y en esa escuela no está permitido que los alumnos pongan en cuestionamiento lo que el profesor está dando, pues su actitud va a ser moralmente incorrecta. Pero si estuviéramos en una escuela donde el alumno puede dar su opinión, probablemente el maestro se flexionaría y le diría, bueno, ¿tú qué propones para tu tarea o cómo quieres hacer esto? Las creencias que rigen un sistema, una cultura, son los que nos van a determinar si las conductas
debería ser recompensada o castigada,
o sobre lo que significa ser una buena persona. En la adolescencia, específicamente, es un tiempo donde las familias, donde los papás esperan comunicar estas creencias acerca de lo que significa ser o lo que se espera de ellos en un futuro para que puedan ser estas buenas personas de las que hablamos. Y se espera que los jóvenes las adopten sin reservas. Y yo les preguntaría,
¿hay que enseñar a los jóvenes que cada persona debe ser independiente, autosuficiente y seguir sus deseos individuales en lugar de acatar las normas del grupo? ¿O se les debería enseñar que el grupo es primero, que las necesidades de la familia y la comunidad deben de tener mayor prioridad que las necesidades y deseos del individuo. Debería de permitirse y alentarse a los jóvenes a expresarse, aún sin lo que digan o hagan puede ofender a otras personas. ¿O cada persona debería esforzarse por ajustarse a los criterios aceptados por la cultura?
En los últimos 25 años se han hecho muchos estudios acerca de estos tipos de valores sobre los que se fundamentan las diferentes culturas. Y en la sociología se dividen dos importantes, que es el individualismo y el colectivismo. Las culturas individualistas dan prioridad a la independencia y expresión personal, mientras que las colectivistas dan mayor valor a la obediencia y a la conformidad. Yo les pregunto, ¿su cultura familiar es más individualista o colectivista? Es decir,
¿promueve más la independencia y expresión personal de tu hijo o tiene mayor valor la obediencia y la conformidad?
Los adolescentes de hoy en día no solamente están influenciados por su familia para adoptar sus creencias, sino también por sus amigos, por su comunidad, por los medios de comunicación, por los sistemas de ideas culturales. Sin embargo, se sigue esperando que se rijan y que formen sus creencias solo por lo que los padres esperan de ellos. Te voy a dar un ejemplo más claro de lo que ha estado sucediendo para ver cómo es que los sistemas de valores han sido influenciados por muchos medios. Hubo una mujer que se llama Victoria Burbank que hizo un estudio sobre los aborígenes de Australia y de cómo estos ha ido cambiando. Hace 50 años estos mismos aborígenes pues eran nómadas, tenían pocas posesiones, se movían dependiendo la época del año a diferentes lugares, se movían nada más con sus herramientas y tenían un sistema muy claro de cómo es que se tenían que manejar. Pero lo interesante de este estudio es que estos aborígenes tenían algo que se llamaba la ley. Esta ley se transmitía a los chavos específicamente cuando entraban a la adolescencia, a partir de los 12 años. Y en esa ley se les decía específicamente qué es lo que se esperaba de ellos. Les decían cómo es que se creó el mundo, cómo funcionaban las estaciones y qué es lo que tenían que hacer en cada una de ellas y cuáles eran los ritos y rituales que tenían que llevar a cabo para estar en contacto con su medio ambiente. También se les decía cómo tenía que ser su comportamiento sexual, con quién podían tener relaciones sexuales, cuándo, en qué época, porque ellos tenían toda una ley para eso, en fechas específicas podían tener relaciones sexuales nada más con sus parejas. Y asimismo, ellos también dentro de esa ley les decían con quién tenían que casarse, que sus padres tenían que escoger con quién eran que ellos se tenían que casar. Y les daba una fuente de significado de lo que la vida era, a través de, espiritualmente hablando, donde les decía en qué espiritualidad tenían que llevar a cabo. Sin embargo, en los últimos 15 años, esto ha cambiado muchísimo. Un ritual muy importante de ellos para pasar a la adolescencia es que los chavos tenían que pasar 2 meses en ayuno. Y esto significaba que ya estaban listos para recibir la ley. Ahora los chavos ya no quieren llevar a cabo todos estos rituales. Todavía lo siguen llevando, pero ya no al pie de la letra. Ahora son 2 semanas para pasar a la adolescencia. Ya no quieren que les escojan a sus parejas. Están teniendo más inserción de otras creencias espirituales. Ya hay cristianos, ya hay algunos que están más en la línea budista. Y esto fue a partir de que ellos empezaron a educarse, empezaron a ver escuelas, tuvieron acceso a internet, empezaron a ver pues inmigrantes en su país y empezaron a conocer otras culturas. Esto es un ejemplo claro de cómo el sistema de creencias de estos aborígenes fue mucho tiempo de una forma y cómo ahora sus adolescentes ya no están recibiendo lo mismo ni están actuando de la misma forma como sus padres esperarían de eso. ¿Cómo ha sucedido algo similar en nuestra cultura sin necesidad de estar en Australia? Cuando le pregunté a algunos papás cuáles eran los cambios que ellos consideraban significativos en los adolescentes, me contestaron algunas cosas. cambia el carácter, pierden el respeto por los papás, quieren hacer lo que ellos quieren sin que tengan la razón. ¿Y cómo esto empata con el ejemplo que les di? ¿Qué tanto han cambiado tus creencias culturales? Lo que tú les pides que ellos hagan ahora, ¿empata con su realidad actual o no? Les voy a poner una reflexión y me gustaría que me dijeran sus puntos de vista por medio del buzón para hablar un poco más de este tema. ¿Ustedes qué consideran?
¿Que las ideas de todas las culturas son igualmente buenas y verdaderas? ¿O piensan que las ideas de algunas culturas son mejores y más ciertas que las otras? Si crees que algunas son mejores y más ciertas que las otras, ¿en qué criterio basaría su evaluación y por qué?
Díganme, ¿individualismo o colectivismo? ¿Qué quieren para sus adolescentes y por qué? En la página voy a poner un poco más de información acerca de cómo el individualismo y el colectivismo se ve reflejado en diferentes áreas de su vida y como son la familia, el trabajo, la escuela, para que ustedes puedan ver cuál es el contraste entre una y otra postura y cuál ustedes dirigen más o cuáles están más de acuerdo en cómo ustedes quieren basar los valores para lo que esperan de la conducta de su hijo. Y bueno, con esto terminamos esta sesión. Y para cerrar, quiero decirles un proverbio japonés que dice:
el clavo que sobresale recibe un martillazo.
Yo soy Claudia Gallegos. Me pueden encontrar en www.claudiagallegos.net y escríbanme a buzón@claudiagallegos.net.